14:12. Sí, 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 hablamos de fraudes, publicidades falsas, estafas diversas a través de las redes. Vamos a hablar de eso. La famosa de me lo vendieron por internet y después no te llega nada, o la famosa de usaron mi DNI o mi tarjeta para comprar cosas que yo nunca compré, cada vez más. Bueno, en línea Horacio Azolín, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia, la UFESI. Horacio, gracias por atendernos. Buenas tardes, Federica Pais te saluda. ¿Cómo va?
Hola, Federica, buenas tardes, un gusto.
Gracias, Horacio. A ver, lo último tiene que ver con fraude con falsas publicidades en redes sociales, pero entiendo que están creciendo y es cada vez más habitual el ciberdelito en diferentes modelos. ¿Es correcto esto, Horacio?
Sí, desde luego, y esto quedó bastante evidenciado con el aislamiento que generó la pandemia del COVID, ¿no? Mucha más gente se puso a usar internet, y bueno, cuando los buenos se van a internet, los malos van a estar donde estén los buenos. Así que esa es un poco una definición sencilla de lo que está pasando. Entre esos, los fraudes es una de las cosas que más ha crecido en los últimos 2 años.
¿El último modelo que están detectando cuál es?
Lo que está pasando mucho usualmente es, antes teníamos compras en plataformas de retail, esto de lo que vos decías, compré y no me lo mandaron, etcétera, y ahora lo que estamos viendo es una nueva vuelta con sorteos, gente que ofrece sorteos en redes sociales, Instagram fundamentalmente, la gente participa del sorteo, supuestamente gana, y le piden que transfiera plata para el envío del producto ganador, digamos. Entonces, es como un poco más complicado, porque la gente no está comprando, participa inocentemente, deja sus datos, y después, frente a la posibilidad de, no sé, recibir un somier o recibir una tele, transfiere 5.000 pesos. Dice, bueno, en el peor de los casos perdí 5.000. Pero bueno, 5.000 multiplicado por muchos es mucha plata.
Yo no puedo creer que, nada, primer punto, que alguien arme una cuenta de ese estilo para poder estafar a un montón de gente y que quede impune. Eso me parece un delirio, Horacio. Que no se puede desarticular más rápidamente, que no existe algún tipo de mecanismo para que esto no suceda.
Bueno, en realidad sí existen los mecanismos y no es que hay impunidad en este tipo de casos. Lo que sí es verdad es que esto va muy rápido, a gran escala, y que no es fácil para nosotros ni para cualquier policía del mundo ir a la misma velocidad de la que va Internet. Por eso los mecanismos de prevención van por otro lado. Y ahí usualmente el empoderamiento del usuario, que la mayoría de nosotros salió a navegar por Internet sin que nadie nos explique nada de las cosas malas que pasan. Bueno, tal vez con usuarios más preparados, y sobre eso se está trabajando bastante, como que estos fraudes van a ser más difíciles de impactar en la sociedad. Hay como una sensación de que en Internet no pasa nada, y eso es lo que estamos trabajando en erradicar, pero nosotros tenemos un montón de investigaciones abiertas, tenemos un montón de personas imputadas, llevadas a juicio por casos así, pero te vuelvo a decir, la escala es muy grande. Vos pensás que un estafador tiene la posibilidad de contactarse con las 4.500 millones de personas que están en Internet.
Increíble.
Eso, un estafador callejero no lo tenía.
Perdón, y destaquemos también esto que estás diciendo, Horacio, que tiene que ver con que no queda impune, porque muchas veces se piensa que este tipo, que no pasa nada, y en realidad hay muchos que terminan en cana, que quede claro también, porque es robar.
Pero claro que sí, hay mucha gente que piensa que no es delito, primero que nada hay que aclarar
claro,
que es delito.
Claro.
Después si hay denuncias, y dependiendo de como todas las investigaciones y un montón de factores, la verdad que en Internet la gente deja muchas huellas, siempre se habla de anonimato, en realidad es más, nosotros lo llamamos seudónimo, ¿no? La gente se hace pasar por otra, pero la actividad deja huellas, fundamentalmente en lo que tiene que ver con actividad económica, vos tenés banco, la gente tiene que poner un DNI, hay trazabilidad. A veces nos cuesta más investigar porque tenemos pocas denuncias, la gente se resigna, dice, ¿para qué voy a denunciar esto? Ya perdí la plata. A veces nos pasa al revés, tenemos investigaciones grandes, les mandamos mail a víctimas y nos dicen, no, yo no quiero, ya está, ya la di por perdida. Digamos, hay un poco de eso. Entonces, tener la posibilidad de tener un espacio como el de ustedes en la radio pública para poder contar que estas investigaciones pueden avanzar, para que la gente tenga confianza en que si le pasó algo pueda hacer la denuncia, está buenísimo. Por supuesto, preferiríamos que no le pase. Entonces, que no compre por internet en estos lugares, que no se deje tentar por los precios demasiado económicos.
Claro, sospechá. Si es muy barato, sospechá.
Siempre.
Y claro. Exactamente.
Claro, con la inflación que hay que sospechar. Horacio, ¿cómo estás? Nasa Lomagno te saluda.
Hola,
me quedo pensando en esto de la figura del usuario, ¿no? Y hay un usuario, tal vez hay un universo de usuarios con determinadas características que puede llegar a ser más propenso a sufrir este tipo de robos o estafas, porque uno por ahí cuando piensa en un robo o una estafa, piensa automáticamente en el abuelito al que llamaron y le sacaron tantos pesos, tantos dólares por teléfono. Pero muchas de las modalidades que vos contás se dan por redes sociales, se dan por Instagram, se dan por Facebook, digamos. ¿Hay otro público de repente que por ahí está más sabio de usar las redes y aún así cae?
Está buenísimo lo que me planteas porque yo soy convencido que es así. Uno usualmente dice, no, la estafa a los abuelos, no a los adultos mayores. Y usualmente en los casos que tenemos de esto, de sorteos, los abuelos no saben lo que es un sorteo en Instagram. No se meten en esas cosas, no les llama la atención. Usualmente la franja etaria es entre los 30 y los 50, digamos, 20 y 50. Entonces, yo creo que usualmente el público que cae en estos fraudes es un público que consume redes sociales y que además fundamentalmente está atravesado por el clima de época propio de esto de tratar de conservar el valor del dinero y al mismo tiempo de la ansiedad, ¿no? Esta cosa de la urgencia.
A ver, lo quiero ya.
Claro, y tal vez un poco la falta de sentido común. Al contrario de lo que nosotros podemos pensar, los adultos mayores que han comprado en segunda mano con el diario, muy probablemente desconfíen de ese tipo de cosas porque tienen experiencia y sentido común. Y un poco lo que nos falta en esta sociedad moderna de todo ya y todo efímero es esta capacidad de reflexión. Y los malos lo saben y juegan con eso, juegan con la urgencia. Usualmente estas cosas es sorteo ya, un televisor que sale 40 lucas te lo ofrezco a 5, y entonces yo, argentino, digo, mirá, el televisor que me conseguí por 5.000 pesos, digamos, esa cosa de sálvese quien pueda, juegan con todo eso porque lo tienen totalmente estudiado.
Horacio, Mario, ¿cómo te va?
¿Qué tal?
Hay una cantidad, creo que son más de 300 celulares por hora los que se roban en la Argentina. Antes se usaba este tipo de modalidad para vender el equipo, el aparato, pero ahora se lo usa mucho para robar datos que están allí, incluso acceso bancario. Tengo la experiencia de una de mis hijas que le robaron 80.000 pesos de la cuenta del banco después de haberle robado el celular. ¿Hay algún tipo de defensa, más allá de que se constate que hay alguien que operó ahí? Porque cuando la persona después quiere hacer una operación, aparece como sospechosa su tarjeta de crédito o lo que quiera hacer, ¿no?
Sí, eso que vos planteás es así. Los teléfonos, especialmente después de la pandemia, tienen muchas más aplicaciones que tienen que ver con el sector financiero, que antes tal vez no teníamos, gente que no usaba home banking, así que eso está pasando. La realidad es que desde el punto de vista, es como esto, a ver, vos llevás en la cartera o en el morral o en la mochila un teléfono al que accedes a una cuenta en la que tenés 100.000 pesos, bueno, si vos tenés el celular preparado para no tener que poner usuario y contraseña cada vez que entras, es como que lleves 100.000 pesos en la cartera en efectivo, y te la robaron.
¿Y es tan fácil, como dicen, de hackear a distancia, como a veces se cuenta?
No, habría que ver bien qué. En algunos casos sí, pero porque no es fácil por la tecnología, es fácil porque le damos el DNI a cualquiera. Hay videos en YouTube, pero eso se llama ingeniería social. Entonces, eso con un usuario preparado y una persona que desconfía o que es mucho más consciente del cuidado de sus datos, como que se neutraliza. Por ejemplo, si vos robas el teléfono y tu teléfono tenía clave y te empiezan a llegar mensajes diciendo desbloqueé su teléfono, así lo puede encontrar y qué sé yo, y uno se mete en una página y en vez de decir vamos a dar una marca, apple.com, dice cualquiercosa.com, pero tiene el logo una manzanita, y uno entra, que es lo que pasa muy seguido porque la urgencia es recuperar el teléfono, bueno, usualmente va a desbloquear el teléfono y eso le va a permitir a los malos acceder al
teléfono. Bueno, ¿y qué tengo que hacer entonces? ¿Cuál sería el camino correcto?
Mira, si te robaron el teléfono y vos lo tenías con con password o con biométricos y qué sé yo, ellos no van a poder acceder al teléfono. Entonces ahí puede pasar dos cosas, que vos en vez de ignorar esos mensajes, pero buscar en Find My iPhone la forma de localizarlos, llamar al 911 si estás en Capital o alguna comisaría, para ver si se lo puede localizar. Usualmente la geolocalización no es lo más segura del mundo, no es lo más precisa del mundo, y a veces, como los malos saben esto, le sacan las señales. Y entonces tu teléfono después pasa a revenderse o a usarse de repuestos, porque ahora con el problema de la importación y qué sé yo también,
sí, está volviendo el
tema de los repuestos. Además, y si tenés la posibilidad de por ejemplo, de borrarlo a valores de fábrica, fantástico.
Estamos hablando...
Y lo otro es que con todas las aplicaciones de banco, tratar de no tener preseteado tu usuario y contraseña. Bien. Aunque sea complicado poner usuario y contraseña cada vez, eso es lo que te permite que por más que tengan la aplicación, no puedan entrar a tu cuenta.
Horacio Azolín es quien está charlando con nosotros, el titular de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia.
¿Cómo tenemos que acceder a las redes públicas, como por ejemplo en un aeropuerto o en un bar, y vamos a realizar una transacción comercial o bancaria?
En principio no hacerlo, pero si no nos queda otro, usar los datos del teléfono.
Bien.
Nunca usar las
redes. La red pública.
Bien. Sí, dicen que esa es una de las líneas por las que tenés alguno sentado en algún lado y que te está la pesca de ver dónde engancha. ¿Es correcto esto?
Usar una red pública del tipo de un bar o de un aeropuerto es como decirle tu número de teléfono a los gritos a alguien en un bar.
Claro.
Porque, a ver, uno piensa que no, pero potencialmente lo que puede haber es justamente gente monitoreando esas redes. Hay técnicas para eso súper estudiadas, súper fáciles de montar, donde uno puede ver, cuando uno pone el usuario y contraseña, eso viaja por la red y eso se puede rescatar.
¡Qué locura!
Siempre que estemos... A ver, si nosotros tenemos que hacer una operación fuera de un ambiente controlado, como puede ser nuestra casa, nuestra oficina, lo tenemos que hacer desde un celular, especialmente si es una operación importante, bueno, si no nos queda otra... con tranquilidad, en lo posible desde una compu, y si no tenemos nuestro wifi propio, 4G del celular, o 3G, o 5G, y otra cosa.
La última cortita, Horacio, es de Nazarena.
Sí, recién hablábamos de las debilidades como usuarios, pero también pienso de las debilidades del sistema, ¿no? Porque hay varias billeteras virtuales, la más conocida, ya sabemos de quién, que muchos usuarios denuncian que de golpe les comen la tarjeta, les comen los datos sin saber cómo y les desaparece la plata, les van debitando, les van utilizando la tarjeta de crédito, o bien incluso denuncias por, che, me copiaron la tarjeta de crédito y la están usando sin mi nombre. Digo, hay como una debilidad en el sistema de que el otro pueda usar tus datos, ya sea la tarjeta o la cuenta de banco, la billetera virtual, sin la expresa autorización del usuario mismo.
Mira, ningún sistema es infalible. También es cierto que durante la pandemia no se conocían muchas. Antes de la pandemia no había muchas billeteras y de pronto en la pandemia, por una cuestión de usabilidad, muchas empresas, muchos bancos salieron a ofrecerlas y, bueno, tal vez en algunos casos no tuvieron las suficientes medidas de seguridad. Uno no descarta, y de hecho lo tenemos como hipótesis de trabajo, la filtración de datos de una mega empresa de billetera. Pero lo que te usa en la tarjeta es más sencillo. Le diste la tarjeta al mozo en un café y se la llevó y le sacó una foto. Entonces, ponele esa costumbre que hay en otros países donde te acercan el postnet a la mesa. Es una costumbre sana para evitar que nuestros datos estén dando vueltas. Lo que pasa es que nosotros no estamos acostumbrados. Vos llamás a un restaurante para reservar una mesa y te piden que le mandes una foto de la tarjeta por WhatsApp, o que le des el número de la tarjeta por WhatsApp a un restaurante o a un hotel. Eso en otro país del mundo es una multa para el que te pide una cosa así. Bueno, ese tipo de cosas tiene que ver también con nuestra educación como usuarios y el cuidado de nuestros datos. Mucha gente dice, ¿qué me van a hacer? Bueno, con una foto del DNI valido tu identidad en mi Argentina y puedo hacer muchas cosas. Entonces, entender la importancia de nuestros datos y empoderarnos con nuestros datos minimiza, no te digo que neutraliza, pero minimiza mucho el uso innecesario. Por ejemplo, tenés una billetera, no dejes todas las tarjetas precargadas, dejá una sola. Minimizás el riesgo. Comprás por internet, no dejes precargada la tarjeta para que la página te la recuerde. Ponela cada vez. Lleva más tiempo, pero si esa página llega a tener un ataque y le filtran los datos de la tarjeta, la tuya no va a estar. Entonces, ese tipo de cosas que se llaman en otros países educación digital, que estaría bueno que empiece desde el colegio, es un poco lo que nos ayuda a trabajar. Por eso les repito, tener espacio como este en la radio pública para nosotros es súper importante, porque hay un público muy diverso de todo el país al que tal vez alguno de estos consejos le pueda servir.
Horacio, es que yo pensaba en eso, ¿cuánta educación nos falta? Es como los que nos dieron un espacio enorme para jugar y no nos explicaron las reglas de ese juego, y estamos todos jugando medio aprendiendo con el error, acierto y error, y eso es muy peligroso. Acá a disposición, porque nos encanta el tema, así que si quieren podemos hasta armar una salida cada tanto ya en formato de columna, porque está buenísimo.
Cuenten conmigo para eso.
Divino, gracias Horacio.
Gracias a ustedes, que estén bien.
Horacio Solín es quien hablaba, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia.